Es jueves 8 de enero de 2026. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa intermedio semanal News in Slow Spanish. ¡Hola a todos! ¡Buenas, Guillermo!
¡Buenas, Carmen! Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes.
Comenzaremos el programa discutiendo la actualidad. Los primeros dos segmentos los dedicaremos a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Comentaremos cómo está cambiando el panorama geopolítico y el mensaje que Estados Unidos está enviando al mundo. En la sección de ciencia del programa discutiremos las predicciones para la industria de la IA en 2026. Y concluiremos la primera parte del programa con un acontecimiento histórico. Tras más de 400 años en funcionamiento, el servicio postal de Dinamarca ha puesto fin al reparto de cartas.
El resto del episodio de hoy lo dedicaremos a la lengua y la cultura españolas. La primera conversación incluirá ejemplos del tema de gramática de la semana. The Future Present Indicative. En esta conversación hablaremos de las supersticiones de buena suerte en España. Hay muchas. Hoy en día, esto se vive con más humor que miedo. Pero, por si acaso fuera verdad, continuamos con ellas. Especialmente si la finalidad es encontrar el amor verdadero. Y en nuestra última conversación aprenderemos a usar una nueva expresión española, colgar el San Benito. La usaremos para hablar de Dolores López, la última víctima quemada por el santo oficio en España. Dolores era una mujer ciega que entró en el convento para ser monja organista. Hacía preciosas labores con sus manos, pero la acusaron de lujuria y ella no pudo defenderse. Incluso la gente de la ciudad llegó a considerarla hereje cuando, al principio, pensaban que era una santa.
Y ahora que se abra el telón.
Trump persigue un orden mundial basado en el dominio de esferas de influencia.
Han pasado casi 40 años desde que el presidente estadounidense George Bush anunció la llegada de un nuevo orden mundial. Tras liberar Kuwait de Irak, Bush habló de un mundo en el cual los países se enfrentan juntos a la brutalidad y los ataques en pos de las aspiraciones universales de paz y libertad. Ahora, ese orden mundial parece haber desaparecido. Ahora, la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump busca explícitamente dominar las Américas. La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la aseveración posterior de que ahora Venezuela está bajo control de Estados Unidos son un claro ejemplo de ello. Ello devuelve el mundo al viejo orden basado en el dominio imperialista de esferas de influencia por parte de las potencias mundiales. En última instancia, sin embargo, el deseo de Trump de dividir el mundo en esferas de influencia con China y Rusia podría resultar contraproducente, dejando a Estados Unidos aislado y debilitado. La búsqueda estadounidense del dominio regional podría enajenar a sus aliados porque la verdadera influencia exige relaciones a largo plazo, no solo muestras de poderío.
Creo que este nuevo orden mundial no me gusta. ¿Qué tiene de nuevo? De hecho, en realidad es el viejo orden mundial colonialista e imperialista.
Sin duda, los europeos prácticamente lo inventamos. O al menos llevamos mucho tiempo practicándolo.
Hasta que Occidente se despertó y creó trabajosamente el sistema internacional post-Segunda Guerra Mundial. Es asombroso lo rápido que Trump logró destruirlo. Pero ¿funcionará? ¿Será China capaz de controlar Asia mientras que Rusia controla Europa?
Quizá China sea capaz de dominar parte de Asia, pero yo tengo serias dudas de que Rusia vaya a controlar Europa. No puede controlar ni Ucrania.
A eso exactamente me refiero. El PIB combinado de la Unión Europea es casi 10 veces mayor que el de Rusia.
La gran pregunta es ¿qué le ocurrirá a Estados Unidos y a la posición que ocupa en el mundo? Trump está volviendo a convertir a la mayor potencia mundial en un matón regional. Y ello producirá efectos indeseados. Latinoamérica no se rendirá por las buenas. Y Europa tampoco.
Sí, en algún momento producirá efectos indeseados. Pero durante un tiempo, me temo que todos sufriremos las consecuencias de la regresión de Trump al imperialismo del siglo XIX. ¿Son similares las operaciones contra Maduro y contra Noriega?
El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro. La situación fue comparada inmediatamente con el derrocamiento en 1989 del dictador panameño Manuel Noriega. Ciertamente existen paralelismos. Ambos dirigentes fueron acusados de tráfico de drogas y capturados por fuerzas estadounidenses. Las diferencias, sin embargo, son mucho más significativas. El derrocamiento de Maduro fue una operación rápida de las fuerzas especiales, mientras que la expulsión de Noriega fue una invasión a gran escala en la que participaron más de 20.000 soldados estadounidenses. Además de las acusaciones de tráfico de drogas contra Noriega, la operación de 1989 en Panamá perseguía el objetivo explícito de restaurar el gobierno de Guillermo Endara, que había sido elegido democráticamente. La retórica que rodeó la salida de Maduro, por otro lado, fue completamente diferente. Durante la conferencia de prensa que ofreció el 3 de enero, el presidente Trump evitó toda referencia a la democracia y a la legalidad internacional. Tampoco clarificó quién asumiría el poder, ignorando a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Por supuesto que las situaciones son diferentes. Venezuela no le declaró la guerra a Estados Unidos. Panamá, sí. ¿Y qué me dices de la retórica estadounidense? ¿Restaurar la democracia? ¿Los derechos humanos? Yo no oí que la Casa Blanca hablara de ninguna de estas cuestiones.
Cierto, la retórica fue diferente. Aunque quizá solo están siendo honestos con respecto a sus verdaderas motivaciones.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Sí, y ello explica la fascinación de Trump con la doctrina Monroe. Quiere volver a establecer el dominio estadounidense en la región.
¿Esa es la doctrina Monroe?
Eso parece.
Se llame como se llame, lo que importa es lo que uno haga con ese dominio. No se está hablando de restaurar un gobierno elegido democráticamente. Esto constituye un cambio enorme con respecto a lo que solía representar Estados Unidos. Tras el boom de 2025, a los expertos les cuesta predecir las tendencias de la IA para 2026.
En 2025, AI Slop fue nombrada Palabra del Año. El término describe el contenido de baja calidad producido automáticamente mediante IA generativa. A pesar del escepticismo, el cansancio del público y las advertencias sobre una burbuja en la industria de la IA, gigantes tecnológicos como Google y Meta continúan desarrollando sus modelos de IA. Predecir las tendencias de desarrollo de la IA en 2026, sin embargo, resulta difícil. Los expertos advierten que para continuar avanzando, la industria deberá superar diversos retos y especulan que entre las direcciones clave en el desarrollo de la IA están los modelos del mundo. Estos modelos son sofisticados sistemas de IA que simulan entornos del mundo real y predicen el resultado de diversas acciones. Son más adaptativos y pueden utilizarse en robótica y en simulaciones digitales. A diferencia de los modelos masivos de IA desarrollados en Estados Unidos, Europa se está centrando también en modelos lingüísticos más pequeños y sostenibles, mejor adaptados a las necesidades locales y con un menor consumo de energía. Ello refleja ciertas inquietudes económicas y decisiones estratégicas para reducir la dependencia de la tecnología estadounidense.
Yo creo que centrarse en modelos de IA más pequeños y sostenibles es una decisión inteligente por parte de Europa. Centrarse en las necesidades locales es muy razonable, ¿no?
Bueno, los grandes modelos estadounidenses son potentes por algo. Limitarse a modelos más pequeños podría hacer que Europa se quede rezagada en cuestiones de innovación.
¿Y para qué sirven estos modelos masivos si solo generan AI slop? Todos esos centros de datos que consumen muchísima electricidad no hacen más que producir enormes cantidades de basura.
¿Basura?
Bueno, ¿de qué otra forma catalogarías la infinita variedad de rostros, memes y vídeos de noticias falsas que producen?
Vale, todo eso es basura, sin duda. Pero tienes que admitir que por ahora Estados Unidos es quien marca el ritmo.
El ritmo que está provocando las críticas del público. Pero si se centra en la calidad y la relevancia local, Europa puede evitar cometer los mismos errores, generar confianza y reducir la dependencia de la tecnología estadounidense. Los modelos más pequeños serán más adaptables y fáciles de controlar, en especial a medida que se regula la industria. Dinamarca se adapta plenamente a la era digital y cierra el servicio postal.
Tras más de 400 años en funcionamiento, el histórico servicio postal danés ha dejado de repartir cartas, lo cual marca un cambio importante en los hábitos de comunicación del país. La decisión se produce tras desplomarse el volumen de correo postal más de un 90% desde 2000, a medida que la digitalización ha transformado cómo los daneses reciben información oficial. PostNord, el servicio postal danés de toda la vida, dejará de repartir cartas en 2026 para centrarse exclusivamente en la entrega de paquetes. La retirada de los emblemáticos buzones rojos ha provocado la nostalgia entre los ciudadanos y muchos daneses los han comprado como recuerdo por unas 2.000 coronas danesas, unos 300 euros, la unidad. Aunque el reparto de correo postal haya bajado en todo el mundo, perjudicando a los servicios postales, Dinamarca es el único país que ha dado este paso radical. En muchas partes del mundo, la correspondencia física sigue siendo una necesidad de primer orden. Según Universal Postal Union, una agencia de la ONU, Casi 2.600 millones de personas están todavía offline y muchas más carecen de buena conectividad.
A mí me parece que, en realidad, esto tiene sentido. Ya nadie envía cartas. Todo es digital. ¿Por qué mantener en funcionamiento un sistema caro y anticuado?
No lo sé, Guillermo. Enviar y recibir cartas escritas a mano tiene algo de especial.
¿Y cuándo fue la última vez que tú enviaste una carta? Personalmente, ni recuerdo la última vez que tuve un sobre en la mano.
Quizá te sorprenda, pero yo todavía envío felicitaciones de Año Nuevo por correo.
Pues tus amigos daneses van a echar de menos recibirlas. Por cierto, ¿y cómo se supone que van a enviarle la carta a Papá Noel los niños daneses?
Venga ya. Enviar y recibir correo físico todavía será posible.
¿Perdón?
Ah, ¿acaso creías que Dinamarca acababa de prohibir el correo postal? El gobierno designará a compañías privadas para recoger el correo en kioscos disponibles en ciertas tiendas y repartirlo. Los daneses tendrán que suscribirse digitalmente a estos servicios.
The Future Perfect Indicative. Tradición, creencias y un poco de humor.
Las supersticiones de buena suerte forman parte del folclore español. Hoy en día, la gente no es tan supersticiosa como antes, así que las supersticiones se viven con más humor que miedo. Pero siguen teniendo un papel especial en la vida cotidiana. Estas creencias pueden ser gestos y acciones, o amuletos y objetos.
Las supersticiones representan esa mezcla entre religión, historia y cultura popular que tanto caracteriza a España.
¿No te pasa a ti que cruzas los dedos cada vez que te entregan un examen? Si mañana tengo un examen, habré cruzado los dedos mil veces antes de empezar a resolverlo.
Yo no me acuerdo de nada antes de hacer un examen, pero cuando me van a dar el resultado, toco madera.
¿Crees que si tocas madera, habrás aprobado?
Bueno, o habré suspendido. Nadie lo asegura, pero al menos me quita la ansiedad hasta que me dan la nota.
Oh, espera, Guillermo. Se te ha caído una pestaña. Voy a soplarla.
Ya habrás pedido un deseo, ¿no?
Por supuesto.
¿No es un poco ridículo hacer todas estas tonterías, Carmen?
Bueno, son supersticiones o incluso tradiciones, como tirar arroz a los novios cuando salen casados de la iglesia o del ayuntamiento.
Uf, ¿te acuerdas de mi prima Ana? Tiramos tanto arroz el día de su boda que habremos asegurado felicidad para 10 matrimonios.
Por cierto, hay una superstición muy curiosa en la Alhambra de Granada. Ocurre cada 2 de enero en la Torre de la Vela.
¿Cada 2 de enero? ¿En Granada? ¿no es la conmemoración de la fecha en que los reyes católicos tomaron la ciudad a los musulmanes en 1492?
Pues sí, el fin de la Reconquista. Verás, en lo alto de la Torre de la Vela hay una campana. Desde el siglo XIX, esta campana sirve para poner fin a la soltería. Tocas la campana un 2 de enero y te habrás casado antes de terminar el año.
¿Y habrás acertado en contraer un matrimonio feliz?
Eso dicen.
Habrán ido montones de novios a por el contigo, pan y cebolla.
No, no. Iban montones de mujeres solteras.
Oh, así es la tradición española, Carmen. Misógina y machista.
Afortunadamente esto está cambiando. Pero para tocar la campana debes apuntarte en una web. Ya sabes, el turismo.
¿Tanta gente va a tocarla? ¿Es por superstición o tradición?
Escoge tú mismo, Guillermo, y habrás acertado.
Colgar el San Benito. To brand someone. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, conocido como Inquisición Española, fue fundado por los Reyes Católicos en 1478. No fue abolido hasta 1808, más de 3 siglos después, por Napoleón Bonaparte. Este organismo se encargaba de mantener la ortodoxia católica en el Reino de España, pero convirtió esta ortodoxia en una cuestión de supervivencia. Conversos de origen judío o musulmán, intelectuales, humanistas y minorías culturales o científicas estaban bajo sospecha permanente.
¡Uf! La Inquisición no necesitaba probar culpabilidades absolutas. Cuando colgaban el San Benito a alguien, ya estaba condenado.
Bastaba con una denuncia anónima, testimonios indirectos. Todo era creíble. Y el San Benito no solo caía sobre el condenado, también sobre su familia y sus descendientes.
La infamia se heredaba.
Lo peor es que muchos procesos inquisitoriales nacieron de discusiones personales, envidias o conflictos laborales o universitarios.
Ya, la sospecha era estructural.
¿Conoces el caso de Dolores López? Fue la última víctima quemada por el Santo Oficio.
No, no lo conozco.
Entró en un convento de Sevilla para ser religiosa organista. Era ciega, pero podía hacer cosas bonitas con sus manos. Algunas monjas afirmaron que, estando Dolores en el convento, no comía ni bebía, solo tomaba la Sagrada Comunión. Y con eso vivía.
Una sospecha bastante extraña. ¿Con esa afirmación ya le colgaron el San Benito?
Una monja declaró que Dolores tuvo insinuaciones lujuriosas con un confesor.
Vaya, ya estamos. La lujuria.
A saber si era verdad o eran visiones de la monja que la acusó. Unas vecinas de Dolores también denunciaron a la beata, pues vieron al padre Agustino Fray Juan del Pino salir y entrar muy a menudo de la casa de Dolores.
¿Esas acusaciones eran pruebas suficientes para condenarla?
Para abrir un proceso, sí. Se inició en 1777, pero una vez le colgaron el San Benito, las acusaciones fueron en aumento, y siempre por lo mismo.
¿Conducta lujuriosa con sacerdotes?
Así es. El caso es que el tribunal la condenó a prisión y todos sus bienes fueron secuestrados. Dolores, al principio, negó todas las acusaciones. Pero los testigos, mujeres, todos ellos, ratificaron lo declarado en el sumario.
¿Dices al principio?
Claro, Dolores afirmó después que actuó con ignorancia. Finalmente, no tuvo más remedio que reconocer sus errores y arrepentirse.
Pobre mujer. O eso, o a la hoguera.
Pero ya era tarde. La condenaron a la hoguera en 1781. De entrada, el pueblo la consideró una santa, pero después, incluso la gente creyó que era realmente una hereje.
Una vez le colgaron el San Benito, ya no hubo nada que hacer. Punto pelota. Gracias por acompañarnos y esperamos que los Reyes Magos les hayan traído una suscripción a News in Slow Spanish y que nos acompañen en las rooms esta semana.
¡Chao!
¡Hasta la semana que viene!